Tenemos comunicación con el portavoz de Unión, Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, con Luis de Velasco. Señor de Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta es lógica y obligada. La valoración que a UPyD y a usted en concreto le merece la dimisión de la presidenta regional que hemos conocido hoy al filo de las 2 de la tarde.
Pues la valoración para UPyD y para mí es fácil y seguro que usted la comparte, me atrevo a señalar. Absoluta sorpresa. No esperábamos esta decisión. Cuando hemos oído que había una conferencia de prensa de la presidenta, pues pensábamos, no sé, quizá un cambio en gobierno, etcétera, pero nunca pasó por nuestra imaginación lo que lo hemos conocido.
La presidenta todavía no se ha puesto en contacto con ninguno de los portavoces parlamentarios en la Asamblea, ¿verdad?
No, conmigo no. Yo pensaba llamarla esta tarde, bueno, pues para decirle que naturalmente respeto su decisión. Ella debe tener razones de todo tipo y, por supuesto, hay que respetarla. Otra cosa es que quizá, sinceramente, me extraña un poco porque es una persona ella que tiene un gran sentido de responsabilidad y en situación tan difícil como la que enfrenta o la que está enfrentando nuestro país y la comunidad, bueno, pues esa decisión deja un vacío importante, sin duda alguna, por lo menos en su partida. Pero, repito, seguro que tiene argumentos y razones absolutamente respetables.
Aunque sea un poco pronto para... Estamos valorando el adiós de Esperanza Aguirre, pero ya deja sobre la mesa al que casi con toda probabilidad va a ser su sustituto, que es el actual vicepresidente Ignacio González. ¿El UPyD cómo ve esta sustitución? ¿Cómo ve a Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid?
Bueno, entiendo que si el Partido Popular, que es quien gobierna y tiene la mayoría y lo nombra candidato y sale, pues evidentemente nosotros lo respetaremos. Es decir, no voy a entrar en un tema que es estrictamente interno. Me parece una persona que conoce perfectamente bien la labor de gobierno y eso es un activo en su favor.
Luis de Velasco, portavoz de Unión, Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid. Buenas tardes.
Muchas gracias a usted, es un placer.
También tenemos al otro lado del teléfono al portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo. Señor Gordo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la opinión que le merece a Izquierda Unida y a su portavoz en la Asamblea el abandono de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid?
Bueno, vamos a ver, yo ahí diferenciaría a dos planos, ¿no? El personal, el respeto a alguna decisión personal, pero por otra parte, políticamente no se puede aspirar a resolver una crisis de esas dimensiones, que no es cambiar un consejero, una consejera o dos, sino sencillamente es la presidenta de la Comunidad de Madrid que dimite. Yo creo que lo principal, lo que nosotros percibimos, es que está en la constatación de la presión social, de la constatación del fracaso de las políticas de empobrecimiento que ha llevado Esperanza Aguirre, que está teniendo una contestación social muy importante, que yo creo que eso le ha motivado bastante seguramente a la toma de esa decisión. Y que ahí lo único que se deduce es que la necesidad de la convocatoria de unas elecciones anticipadas, de unas elecciones en la Comunidad de Madrid, puesto que parece evidente que el que se presentó de candidato para presidir esta comunidad no era Ignacio González ni ningún otro diputado o diputada del Grupo Popular. Yo creo que eso tenía un peso muy importante. Hay que tener en cuenta que Esperanza Aguirre no se presentaba como una candidata que optaba a una elección, sino como una presidenta que optaba a la reelección. Y por lo tanto, me parece que ese es otro de los elementos que debería considerar el Partido Popular y no intentar resolver esto sencillamente pues de una manera en la que una persona sustituye a otra. Insisto, esto creo que es la constatación de una presión social que empieza a ejercer y a percibir el Partido Popular, y probablemente pues Esperanza Aguirre haya sido la primera, que no la última víctima que tenga el Partido Popular en términos políticos, me refiero lógicamente en esta situación de crisis y en las medidas que está tomando el Partido Popular.
Gregorio Gordo, portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea, gracias por haber respondido a la llamada de Onda Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos también a la calle Génova, la sede del Partido Popular, porque allí también están valorando la decisión de la presidenta. Esperanza Aguirre comunicaba, al primero al que comunicaba su decisión de abandonar la política era el presidente del partido. Vamos a ver qué valoración se hace desde allí, desde la calle Génova. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un día triste para el Partido Popular porque se va un referente, no solo de esta formación del liberalismo, también un miembro destacado a quien van a echar de menos. Es la valoración, la primera que ha hecho el PP a nivel nacional, que escuchamos en palabras del vicesecretario de organización, Carlos Floriano.
En todo caso, solo cabe el desearle a Esperanza Aguirre toda clase de éxitos, tantos éxitos como ha tenido en su vida política, en esta nueva etapa que ha decidido abrir en su vida. Todos en el Partido Popular le echaremos de menos y, como digo, respeto subrayar el que es una referencia y desearle toda la suerte del mundo para el futuro.
Solo unos minutos para valorar y también para rechazar de plano que la renuncia de la presidenta madrileña haya tenido nada que ver con sus discrepancias en la forma de llevar el caso de Letarra Bolinaga. Floriano lo ha negado rotundamente y ha confirmado también que esta mañana el presidente del Gobierno y del Partido Popular sabía la noticia.
Gracias, Lupe. Tenemos también que avanzarles que el secretario general del Partido Socialista aquí en Madrid, Tomás Gómez, el principal adversario político de Esperanza Aguirre aquí en la comunidad, ha convocado una rueda de prensa para hoy a las 5 de la tarde en la sede del partido para hacer también una valoración del adiós de la presidenta. Tenemos también comunicación con José Ricardo Martínez, el secretario regional de UGT Madrid, al que también pedimos una valoración, lógicamente, por la noticia del día aquí en Madrid. José Ricardo Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esa valoración del adiós de la marcha de Esperanza Aguirre de la política regional, ¿cómo es vista desde el sindicato UGT?
Pues primero, con una enorme sorpresa. Resultaba de todo punto difícil creer que podría darse un anuncio de estas características. En segundo lugar, respetamos su decisión en lo personal. Y en tercer lugar, quiero recalcar que el respeto y a su decisión personal y a su proceso de toma de decisión debe hacer olvidar las profundas discrepancias que hemos mantenido y que mantenemos hasta la fecha con las políticas presidido por doña Esperanza Aguirre, porque consideramos que en materias esenciales para la comunidad pues han situado a los trabajadores y las trabajadoras y al conjunto de la ciudadanía en una muy mala situación. Pero bueno, así son las cosas, estas discrepancias, estas formas diferentes de ver la vida, estas formas diferentes de respetar a los seres humanos y a los ciudadanos, no me han de llevar a una crítica en este momento, más allá, insisto, de respetar su decisión, y sí, por qué no decirlo, preguntarme cuáles son las razones que han llevado a doña Esperanza a tomarla, porque no hay que olvidar que hasta hace escasas horas era la presidenta del Gobierno elegida por los ciudadanos de la comunidad.
El sustituto...
Y no juega en el mediocampo. No juega en el
regional, todo apunta que va a ser el actual vicepresidente.
Y... por ejemplo, ¿no? Y luego está la parte de Mourinho. Si Mourinho hubiera empezado la rueda de prensa diciendo yo soy el culpable, pues a lo mejor las críticas segundas se admiten mejor. Pero como empieza diciendo la culpa la tienen todos menos yo y luego dice bueno, yo también tengo la culpa, pues claro, lo miras mal. Hay dos maneras de motivar a unos jugadores. Una es diciéndole, estoy con vosotros a muerte y para mí sois mis hermanos y somos un uña y carne. Y otra es decir, aquí estoy yo y ahí estáis vosotros. A mí me gusta más la primera, que es la que emplea, por ejemplo, Vicente del Bosque. Y había recordado a Tosac, por ejemplo, Tosac era así, Antic era así, como es Mourinho, o sea, él nunca tenía la culpa. Cruyff era así, como es Mourinho, nunca tenía la culpa la tenía todo el mundo menos él. Y tiene razón, Julio, o sea, es un problema de fútbol, no es un problema de actitud. Yo al Madrid en Sevilla... En Getafe sí se le puede decir algo de actitud, porque ellos pensaban que más pronto o más tarde iba a entrar el segundo y iban a solucionar el partido. Pero en Sevilla yo no le vi un problema de actitud, le vi un problema de fútbol, le vi un problema de que no tiene el balón,
pero
de que
Vicente,
no construye jugadas.
Le falta la pegada que...
Los entrenadores que realmente...
Pero de esto mismo que estamos hablando ahora, el año pasado incluso...
Estamos creciendo, estamos yendo poquito a poco y ojalá algún día podamos llegar a lo que han conseguido ellos. Pero yo creo que... El tema del entrenador, más allá de si ha jugado en una posición o en otra, o más allá de si no haya jugado fútbol, porque ha habido buenos entrenadores que no han pegado una patada o un balón en su vida, está un poco en cómo entienden las cosas, en cómo las plasma, en cómo se las transmite a los jugadores. Yo creo que ahí es donde ese canal es vital y es importante también.
Bueno, esto es la radio y afortunadamente no se ve, esa es la magia, pero he traído un par de fotos para que tú las comentes, sí. Que estás viendo delante de ti ahora.
Este fue el partido que jugamos en Madrid contra Real Madrid. Además que nos empataron, íbamos ganando todo el partido 0-1, empataron al final de penalti, si no recuerdo mal. Y en esta foto, efectivamente, está Iván Zamorano y está yo, porque entonces se marcaba el hombre. Entonces te ponían a uno y lo seguías hasta el final.
O sea, 90 minutos con Zamorano,
exactamente,
¿no?
Pegándome cabezazo allí con él, y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de este partido. Además, si no recuerdo mal, el penalti incluso lo hizo Ayarza, que se ve en segundo plano aquí detrás, y Miguel, que también está detrás.
¿Te reconoces o no? Porque
sí, bueno,
es un defensa melenudo.
Ahora melenudo. Lo veo y me deprimo, porque además, con ese pelo que tenía, mira cómo me he quedado, pero sí que me reconozco. Sí. Además, este partido, ya te digo, fue un partido en el que nos llevamos buenas sensaciones, porque claro, ir al Bernabéu y ganando todo el partido y que nos empataran al final ahí de penalti, pero también es verdad que lo pudimos perder. También es verdad que en los últimos minutos el Madrid se vino arriba y perfectamente podíamos haberlo perdido.
Y esta otra, que se ve un poquito peor, pero está con un portugués que se llama Pablo Futre, sí, que seguro que se llevó alguna receta tuya, algún pinchazo, ¿no? Alguna vacuna en ese partido,
también,
¿no?
También, además, esto en Vallecas, sí. Este partido también, ganamos el partido del Atlético de Madrid. Ese año yo creo que en casa le ganamos a casi, si no a todos los grandes, le ganamos al Madrid, le ganamos al Atlético de Madrid, le ganamos al Valencia. Empatamos con el Barcelona 4-4 en un partido que metió, creo que metió 3 goles en todo
el Mata Gigantes, ¿no?
Y sí, los que pasaban por aquí por casa, la verdad que yo creo que si no cayeron todos, cayeron casi todos. Y este fue un recuerdo muy especial porque, claro, marcar a... Te doy cuenta que era mi primer año en primera división, marcar a Pablo Futre. Además, yo creo, si no recuerdo mal, que fue el último año de Pablo Futre en el Atlético de Madrid.